que sí son.
¿Cómo son? ¿Siete? ¿Siete de...?
Siete. Estamos aquí en... Sí, estamos con el padre Guadalupe. Sí, ¿nos podría decir su lugar de nacimiento? Me comentaba acerca de su vocación por la agricultura.
Sí, luego soy ingeniero agrónomo, especialista en industrias agrícolas. Pues por un lado pues la parte agrícola y por otro la parte industrial. Pues el enfoque hacia la agricultura fue de... Yo siempre estuve con inclinaciones a hacer un posgraduado en fermentaciones y se me presentó de alguna manera la oportunidad de hacer la parte relacionada con las uvas y de ahí me gustó.
¿Y en dónde fue su formación académica?
La de ingeniero agrónomo en Chapingo, Estado de México, en Escobo, y la parte enológica y doctorado en Burdeos, Francia.
¿Cuál va a ser su primer contacto con Valle de Guadalupe?
Ah, bueno, yo vine al Valle de Guadalupe ya tiene como unos... cuando era estudiante, yo vine a trabajar a Mexicali. Y desde aquella época yo vine, tiene la oportunidad de venir y conocí lo que era el Valle y ya me gustaba la parte de la industria vitivinícola. Posteriormente, eso fue en 1969. En 1973-74, por decir, tuve que venir nuevamente a visitar algunos proyectos agroindustriales, no relacionados directamente con la uva, pero en la zona. Sí, yo trabajaba en el Banco Rural, pues tenía que venir a revisar cuestiones agrícolas e industriales, entonces esa fue la manera con la que empezó tanto programas a la región de Valle de Guadalupe.
Y para 1973, que visita la región, en cuestión de viñedos, ¿había una buena producción?
Sí, sí, ya había empezado, ya había una buena cantidad de o sea, el valle no ha crecido terriblemente, ya ha crecido, pero lo que ha hecho fundamentalmente es cambiar de una viticultura muy no tecnificada, con variedades autóctonas, a un cultivo más tecnificado y con variedades nobles, traídas de Europa. Aunque sí ha habido un aumento, yo no recuerdo exactamente, yo tengo alguna estadística, pero no recuerdo exactamente, va del orden, todo lo que es el estado son 2.500 hectáreas actualmente, no estoy seguro, pero creo que por ahí va. En aquel entonces había el orden de 1.500-1.600, o sea que ya había bastante el aumento de la cantidad de uvas del valle. Ahora, no todo se usaba para hacer vinos, que eso es lo que es importante. Eso sí ha ido en aumento, pero la uva ya existía, tenía otros fines, pero la uva existía y se le daba otro tipo de enfoques.
podría decirse que en la década de los 70 el porcentaje era mayor hacia la uva de mesa.
No, hacia la uva para destilación. Lo que pasa es que nosotros aquí, bueno, tenemos la uva de mesa, que es un sentido, y la otra parte que se llama la uva para la industria. Nosotros dividimos en dos partes, que es la parte que va destinada a la destilación y la parte que es para los vinos de mesa. Entonces, de las dos maneras hace vino, pero una realmente no importa la calidad de la uva, lo que se busca es mayor cantidad de alcohol, de azúcar, etcétera. Y en las uvas de esta región, que es una productora de vinos de calidad, lo que se busca es calidad realmente en uvas de líquidez vinífera para producción de vino.
Uh-huh. ¿Y en la década de los 70 era más bien para destilación?
Era una muy buena parte para destilación y otra para hacer vinos de mala calidad. O sea, a lo mejor no de mala calidad, sino vinos de mediana calidad. ¿Sí? De mediana a mediocre calidad.
Muy bien. Y esta coyuntura en donde había una viticultura no tan tecnificada, ¿en qué momento considera que se empieza a tener, o sea, a ser más técnica?
Al final de los 70. Sí, empieza a haber un incremento de la producción, o sea, el máximo del cultivo se localiza por ahí en 1980-83, ¿sí? Es cuando llega a haber la máxima expresión de uva en la región y en el país, yo creo, ¿sí? Por lo mismo, porque empezó a haber una gran demanda de plantas industriales. Desafortunadamente, la parte de comercialización de estas plantas que se fueron creando no funcionó bien. O sea, no funcionar bien, vino
un declive
y lógicamente las zonas que producen una gran cantidad de aguardiente han tenido muchos problemas y esta zona no, porque de alguna manera se mantuvo, yo repito, esta se cambió un poquito el sentido y empezó a producirse vino de calidad y se mantiene haciendo vino de calidad. Y esta zona sí ha incrementado ligeramente, pero no se ha llegado a los vinos que se tenía en 1980-83.
Okay. Y bueno, ¿qué factores a nivel interno provocarían este auge finales de los 70, principios de los 80?
Bueno, el primero es el consumo en México de los brandies. O sea, nosotros teníamos una producción de ron, que era la que se consumía en el país, y vino un cambio. Desde el punto de vista comercial, las empresas empezaron a producir y abaratar sus productos. De alguna manera el azúcar estaba subsidiada, la gente empezó a mezclar un poco de azúcar con uva y se obtuvieron productos que eran muy económicos y la gente empezó a consumirlos y empezó a haber un auge muy grande en función de la parte de destilación, ¿no? El vino se ha mantenido más o menos, ¿no? Eso no tiene momentos muy grandes. Hasta ahora es que, repito, que está empezando a tomar normalmente un poco más de auge, aunque la producción a nivel nacional se mantenga hoy al mismo. Lo que pasa es que los vinos que antes, por ejemplo, yo trabajaba en una empresa que se llamaba Formex Ibarra, ella de alguna manera proporcionaba o participaba con una buena cantidad de cajas de vino al año, que no las hemos sustituido nosotros, ¿no? O sea, porque no tenemos la capacidad. Motchanix es una empresa que está creciendo y que ahorita a lo mejor tiene la capacidad que tenía aquella planta. Entonces, de alguna manera las producciones empiezan medio a nivelarse, pero no se extienden más que hace varios años.
Y entonces, a finales de los 70, principios de los 80, ya el cultivo es más tecnificado. ¿Qué es lo que se incorpora de tecnología?
Ahora, lo que pasa es que, bueno, regresa mucha gente que de alguna manera se preparó en el extranjero y tomó conocimiento de lo que había en los campos de experimental de la región. Por ejemplo, el correspondió aquí, que era el noroeste, yo también tocó participar en algunas ocasiones con ellos. Empezó a tomar un poquito más en serio a la gente que veníamos de fuera para, ¿cómo explicarte? Mira, por ejemplo, para un agrónomo lo importante es producir cantidad. Entonces, la gente que estaba trabajando aquí en esas épocas buscaba que, por ejemplo, el rendimiento de una tonelada, de una hectárea de uva diera de 15, 20, 30, 40 toneladas. Entonces, todas las investigaciones que se hacían en aquella época eran para esto, para tratar de vislumbrar mayor cantidad de uva. Pero resultó que las, digamos, algunas personas en particular, cada uno de mí, cuando yo llegué, resulta que las variedades que estaban produciendo no eran las adecuadas para hacer vinos de calidad. Entonces estaba trabajando, estaba haciendo toda una investigación en base a cantidad y no calidad de vino, y la zona requería calidad. Entonces empezó a tener un poco de cambio de actitud de tanto los investigadores como de los propios productores. Entonces al haber este cambio, lógicamente se disminuyen las cantidades de producción, porque las vides de calidad son menos fructíferas en cuanto a rendimiento, pero también aumenta la calidad terriblemente de los vinos.
Y entonces, ¿qué tipo de nuevos cultivos es lo que se incorpora?
Sí, mira, hay por ejemplo el riego, que era la que utilizaba riego rodado, cambia a superficies de riego por goteo, empieza una mayor cantidad, una mayor... la gente empieza a tener actitudes un poquito más en serio para producir la uva con tecnología, fertilizaciones ya más adecuadas, de acuerdo a las investigaciones que estaban haciendo por los centros investigadores. La misma conducción de la planta empieza a cambiar, la densidad de plantas. Aquí cuando llegamos allá en 1500, la gente ha ido cambiando, ha ido aumentando su densidad porque la mejor calidad. Entonces esos son los cambios que se han visto fundamentalmente, que son la conducción de la uva, el manejo del riego, fertilización y conducción de la uva.
Y eso se da a partir de principios de los 80, en esa gran producción.
Así es.
Con todas estas innovaciones que se dan hacia esa producción.
Yo estoy hablando un poquito, yo diría que a esta zona más o menos en 83.
¿Y de qué plantas estaríamos hablando que participan de estas innovaciones y de esa producción?
Las plantas más importantes son Montchanin, Domecq, Cheto, nosotros, y Santo Tomás. O sea, que las principales plantas productoras de vinos de calidad son las que participan en esto.
Y de alguna manera, en este auge de principios de los 80, se incorporan nuevas empresas.
Sí, claro.
¿En qué contexto o por qué en la década de los 80 se ve un auge en cuanto a las empresas aquí en Valle?
Yo creo que fue un poco después, ¿eh? Yo creo que el auge de las empresas viene un poco después, posterior, desde los años del 85 para acá. Lo que pasa es que al final de los 70 hay una mayor cantidad de producción de uva, pero repito, había sido de mala calidad. Los vinos que vendía Domecq, de Chetco, sin menospreciarlos, tienen vinos de mucha calidad y boca de vinos de consumo corriente, tratan de inundar el mercado con este tipo de vinos, pero desafortunadamente para nosotros se abre el mercado nacional. Al extranjero, a los productos extranjeros, se inunda el mercado nacional con vinos extranjeros, la gente empieza a cambiar un poquito por esnobismo y por el machismo del cual tenemos de toda la vida, cambia un poco la actitud y empieza a comprar, a consumir muchos vinos de mala calidad de importación, de donde vengan, y los compara contra los mexicanos y empieza a dejar de tomar de consumo un vino mexicano. Entonces la gente, de alguna manera, se da cuenta de esto, interviene y trata de hacer una vitivinicultura enfocada a vinos de mejor calidad. Entonces, a partir de 85 empieza un auge de gente que quiere, de pequeñitos, no son grandes, un auge, me refiero, de gente, cantidad de gente, que empieza a meterse a hacer vinos de calidad, a hacer cultivos con toda la tecnología más moderna. Y lógicamente vinos mucho más caros, pero que tienen una calidad ya de renombre internacional. Eso es muy importante.
A competir con la calidad extranjera. ¿Y en qué coyuntura se abre esa apertura hacia la importación de vinos extranjeros?
No, la importación fue a después de la globalización. O sea, el hecho de la globalización, ahí que había de alguna manera sectores que estaban privilegiados. En el caso del vino, se encuentra todo tipo de vino, no se trata de libre comercio y da beneficio a los americanos y no a nosotros. Nosotros podemos comprar todo el vino que queramos de ellos, ellos no pueden meter a California más que un litro y medio de vino. Entonces hay cosas que empiezan a hacer que la parte de producción empiece a tener algunos problemas en cuanto a la introducción de vinos y a la exportación de vinos. Pero realmente es a partir de la globalización y de los tratados que se pisan, ¿no?
Exacto. Perfección. Entonces, ¿cómo influyen las devaluaciones en esta década?
Bueno, las devaluaciones influyen en el sentido de que los precios se van muy altos, ¿no? O sea, definitivamente el costo de la tierra y el costo de la instalación del cultivo en el campo, lógicamente en esta zona, puede ser que en el interior sea diferente, pero en esta zona todo se compra en Estados Unidos, entonces aumenta terriblemente el costo de producción de la uva. Esto es precisamente lo que hace que la disminuya mucho la continuidad, el auge que hubo hasta los 80s empezó a decaer debido al
precio de los insumos.
Al precio de los insumos y al precio que empezó a tener la uva, porque como aquí había, de alguna manera, un monopolio, existía un monopolio de dos empresas muy grandes que compraban, fijaban el precio, entonces hasta que no hubo otras empresas que empezaron a realmente otorgar precios que ya eran atractivos para el productor empieza a tener eso tiene poco tiempo, 3, 4 años, empieza nuevamente a querer otra vez producir, porque ya tiene una remuneración de acuerdo a lo que está invirtiendo. Entonces las únicas empresas que podían hacerlo, viticultores que podían hacerlo eran las mismas empresas que podían darse el lujo de comprarse ellos mismos la producción, no importando lo que costara.
Y en cuanto a la importación de uva de Estados Unidos, de California,
no, lo que pasa es que no compite con la uva, es muy difícil. El problema de la vinificación, de la elaboración de vinos, estriba en que hay que elaborar el vino inmediatamente después de que se cosecha la uva. Sin embargo, se puede mover la uva, pero es muy caro, porque hay que moverla en recipientes muy pequeños, con refrigeración, etc. Entonces no es tan fácil hacerlo. Y que yo sepa, no se ha hecho de Estados Unidos a México, aquí por los tíos y no sé si por otros lados. Pero sí sé que se ha hecho de aquí hacia Estados Unidos, los americanos sí han venido a comprarnos a nosotros. Porque de todos modos el precio que ellos tienen es muy, muy superior al que tenemos nosotros. Entonces ellos sí se pueden dar el lujo de venir a comprar, pagar todos los insumos que se necesitan para llevar una uva de calidad en ciertas condiciones para ellos.
Y entonces, los productores, los que tienen viñedo, que abastecen a la fábrica, entonces de alguna manera es una relación importante, ¿verdad?, que tienen Valle de Guadalupe.
Ah, claro, entiendo.
¿Y qué productores son los que abastecen de uva a la empresa?
Bueno, lo que pasa es que esta es una empresa muy pequeña. Esta empresa realmente tiene una cantidad por el momento de uva que satisface sus necesidades. Es una empresa muy pequeña, tenemos 2 años de construido, tenemos 2 vinificaciones y es más, estamos construyendo nuestra construcción debido a las devaluaciones, en lugar de poder hacer el 100% hicimos el 50% de la inversión. O sea, la inversión fue lo mismo que se había planeado, pero pudimos hacer la mitad nada más, ¿no? Entonces por el momento nosotros no pensamos en comprar uva de fuera. Ahora, sí estamos siendo promovidos, nosotros estamos comprando un poquito a Vivayov, que es uno de los productores.
Son David.
David Vivayov, le compramos un poco de uva, pues estamos haciendo pruebas para ver si nosotros expandimos un poquito con vinos un poquito más económicos. La alta tecnología con la que nosotros trabajamos nos obliga a tener precios muy altos. Entonces, la única posibilidad que tenemos de bajar precios, entrar en un mercado con una competencia con vinos que tienen un poquito menor precio con calidad, es comprar la uva por fuera. A nosotros cuesta muy caro producir la uva.
Y, pero si tienen parte como productor.
Sí. Lo que pasa es que nosotros producimos el 95%. O sea, lo que
no, el 5%.
Sí, y la idea realmente es no comprar, ¿no? Porque nosotros tenemos 25 hectáreas en producción y la idea, ahorita estoy plantando otras 10, entonces la idea es llegar a 50 y nosotros ser autosuficientes para. No es que no se quiera beneficiar a los productores del valle, lo que pasa es que nosotros estamos contribuyendo, porque por ejemplo el hecho de que nosotros, empresas como Onchanit, paguen buenos precios por la uva, obligan a las otras empresas grandes que son realmente las que compran la uva de la mayor parte, perdón, de los viticultores de la zona, obligan a que paguen mejores precios. En todos sentidos, ¿eh? Salarios, por ejemplo, desde que empezamos, nosotros somos la empresa que tiene los salarios más altos del valle, y debido a eso la gente viene a buscar, entonces la gente se obliga a no ir a pagar algo muy similar a nosotros y a veces similar a nosotros para poder llevar gente. Entonces, en ese sentido sí estamos contribuyendo mucho a que tanto los trabajadores como los productores tengan mejor beneficio, aún indirecto, porque nosotros no los beneficiamos directamente, a los trabajadores sí, pero a la zona.
Entonces, de alguna manera, esta es una información importante porque nos habla de un poco del contexto y pues pasaremos a hacer algunas preguntas acerca de la empresa. ¿En qué año inicia?
En el 95. La construcción empezó en enero del 95 y en septiembre del 95 estábamos en el primer día.
¿De quién fue la idea o cómo es que surge este proyecto?
Bueno, la verdad es que yo siempre he sido un amante del vino. Alguien supo y se interesó en hablar conmigo, pues el señor Álvarez Morfi, que es uno de los dueños. Entonces el proyecto de él tiene un poco más. Él tiene unos 8 años con este con el rancho. Y hace 6 años empecé yo a trabajar con él y a preparar la parte del viñedo para la industria. O sea que surge una idea de él, pero todo lo demás, porque ese proyecto surgió como asesoría, ¿no?
Y entonces, ¿los dueños ya tenían alguna relación con la viticultura?
No, nada, cero. No, ahí sí no sabía nada, absolutamente. Todo fue a raíz de que se compró el rancho, uno de los socios, y el otro realmente entró cuando se iba a comprar la planta, cuando se construyó la planta.
¿Y es capital regional o...?
Las dos personas son de México. O sea, el capital es totalmente mexicano. Pero las dos personas viven en la Ciudad de México. Aquí una buena parte del tiempo lo pueden pasar aquí, ¿no?
Entonces, ¿de dónde es que se abastece de los insumos?
Bueno, aquí sí es muy grande. Abastecemos de insumos regionales, locales y importaciones. Y lo que es que en enología hay productos que todavía no tenemos tecnología, nosotros en México, ni los americanos probablemente, para producirlo. Entonces, realmente nos vamos, como estamos haciendo un vino de características muy especiales, nos vamos a una tecnología más adelantada que en muchas ocasiones es de Europa.
Entonces, es a nivel local,
regional, nacional y internacional, sí. Dedicamos a todo, sí, realmente. Es más, lógicamente hay productos, estamos ahorita utilizando un tratamiento con huevo del huevo regional. Una gran cantidad de productos son de la zona. Pero hay productos que no existen, por ejemplo, se llama cola de pescado, que para un tratamiento no existe. Entonces, hasta entonces es difícil conseguir.
¿Y qué es lo que traen de Europa, por ejemplo?
Levaduras, enzimas, principalmente. De Estados Unidos traemos productos químicos, una parte, la otra parte es de México. El último ácido cítrico que trajimos venía de Argentina. Pues lo que pasa es que hay tecnologías en otros lados que no tenemos todavía, pero sí hay productos que adquirimos también en la zona.
¿Y en cuanto a su mercado?
El mercado estamos iniciando, ¿eh? Empezamos en 95, los vinos empezaron a salir a finales de 96. En la actualidad tenemos ya vinos en una buena cantidad de restaurantes en la Ciudad de México, todo lo que es el corredor Tijuana Ensenada, Los Cabos, ya están distribuyendo, todo tengo entendido que Guadalajara y Cancún ya hay un poco, pero apenas estamos empezando, o sea, se inició, no se tiene todo el gran.
Entonces sería la Ciudad de México, norte y sur de Baja California, Guadalajara y Cancún.
Por lo pronto. Se supone que vamos a ir un poco, porque tenemos que entrar a todo el país, pero no ha habido todavía el contacto con las gentes que lo puedan hacer.
De cuando inicia la empresa, ¿cuáles podrían ser los proyectos acabados?
Bueno, ahí yo creo que ninguno ha sido pedido terminado todavía. Todos los que iniciamos son proyectos que tenemos parcialmente. O sea, tanto el de construcción de la planta, como la instalación de los viñedos, la terminación de las instalaciones de viñedos, vamos en un buen porcentaje, pero todavía no tenemos terminado ningún proyecto.
Por lo joven.
Sí, sí.
Uh-huh. Y bueno, encontré algunos documentos, pero bueno, de mi nombre en cuanto a las organizaciones. Uh-huh. Encontré algún documento de 1941, que es la organización más antigua que he encontrado, de la Convención de Vitivinicultores, cuyo presidente es el señor Esteban Ferro. Cuando usted tiene el primer contacto con Valle, ¿aún prevalecía este grupo?
No, yo creo que no. Para entonces, desafortunadamente, el control de lo que era la Guadalupe lo había tenido las empresas grandes, Cheto y Domecq, realmente, ¿no? Entonces, de alguna manera, la única persona que prevaleció como presidente de los primeros lugares fue David Bayón, fue el que de alguna manera mantuvo eso. Uh-huh. Y posteriormente se creó, con la llegada de todas las nuevas empresas, se creó realmente una nueva asociación de agricultores, que es realmente muy nueva, ¿no? Sin embargo, en México existe una asociación de agricultores que es muy vieja, ahí sí no tengo la idea, y de alguna manera creo que la que pertenecía a Esteban Ferro era la de México. Lo que pasa es que la de México quiere, como todos los centralismos, quiere ser la rectora de alguna manera de la agricultura regional. Y nosotros no estamos de acuerdo, porque creemos que esta es la región que de alguna manera marca la vitivinicultura para vinos de México. Entonces, no aceptamos, no es que no se acepte, sino no creemos exactamente que esté en México. Por eso no hemos querido, no participar, ¿eh? No hemos querido que ellos sean los que nos dirijan a nosotros, sino que queremos que ellos acepten que nosotros somos una parte muy importante y que ellos son los que vienen de alguna manera acá con nosotros. Se está negociando la participación de ellos con nosotros, pero todavía no se ha llegado.
Entonces, hablábamos primero de una convención, después aparece una asociación de viticultores.
Sí.
Me parece que es en la década, a principios de los 80.
A principios de los 80 se empieza.
Uh-huh. ¿Dónde está don David Vivallo?
No, él está en, ellos siguen teniendo una, pero es de pequeños propietarios. O sea, son organizaciones ya de que existen de mucho tiempo. Son, por un lado, las organizaciones de pequeños propietarios y las otras de girales. O sea, esas siempre han existido, pero esas no manejan o no manejaban de alguna manera la parte de la viticultura, no tenían mucha injerencia. Él de alguna manera participaba, pero por otras razones, porque era ingeniero agrónomo, porque bueno, él trabajó en fruticultura, etcétera. Entonces, por eso es que él quería tener un manejo más apegado a lo que era la organización realmente, pero sin que éste existiera.
Entonces, ¿cuándo surge la Unión de Viticultores actual?
Creo que esta surge a partir de 1985. En 85 creo que se crea ya en forma realmente efectiva, que empieza a trabajar.
Uh-huh. Y en ese momento, ¿cuáles eran los objetivos de la unión cuando surge?
Bueno, la idea era, por un lado, hacer una viticultura más fuerte de la región. O sea, porque el hecho de que nosotros tengamos diferentes tipos de producto, aparentemente puede ser una competencia. Pues lo que se trata de hacer es que sea una competencia leal. O sea, que no importa que tengamos competidores al revés, o al contrario de lo que se puede imaginar, que no tener competidores no es bueno. Entre mayor cantidad de productos podamos exportar o exponer hacia el exterior, fuera de la región, pues la calidad se va a ver mucho más beneficiada y la región, que si alguna empresa en particular, porque ya lo vimos que con años anteriores hubo empresas que lo hicieron en forma sola y no les funcionó, pues ahorita se ha hecho todas las promociones para tratar de sacar, en principio, fueron los primeros objetivos, que el producto se diera a conocer primero en el país y después internacionalmente. Ahora, existen otro tipo de productos, otro tipo de objetivos de la asociación, es de dar a conocer primeramente dentro de la región lo que es el conocimiento del vino. Hacemos pequeños cursitos, se hace las fiestas de la vendimia. Son manifestaciones que de alguna manera tratan de llevar a una mayor cantidad de gente a la cultura del vino, ¿no? Uh-huh. Son muchos los objetivos, ¿no? Pero digo, principalmente es eso, hacer popular el vino por un lado, y por otro lado hacer la región del vino un poco más a foros internacionales o nacionales, pero fuera de esta zona, ¿no?
Entonces, en el 85 ya se había creado un grupo que podría trabajar en conjunto para tratar de incursionar un poco más a nivel, rebasar ese nivel nacional para incursionar en nivel internacional. Y ¿hasta qué grado se ha logrado este mercado internacional?
Bastante. Hay empresas que están llevando vinos a Europa, o sea, que en forma conjunta se llevaron con los vinos y los están introduciendo. No son muchas cantidades, pero no son pequeñas cantidades. Son cantidades bastante fuertes que están introduciéndose en esta gente. Uh-huh. Son en Europa y en Estados Unidos. Bastante. O sea, nosotros apenas estamos iniciando, todavía no. Estamos haciendo algunos intentos, pero nosotros todavía no. Pero Santo Tomás, Balmar, Monchanit, Romero Cuchete, ya tienen vinos. Ya hace mucho tiempo.
Y los cursos que organizan para fomentar la cultura del vino, ¿hacia quién van dirigidos?
Hacia todo tipo. O sea, lo que pasa es que hay quien hace diferentes tipos de promoción. Yo, por ejemplo, en forma particular, como tenía una con la asociación, yo me propuse y estuve dando el curso de viticultura a la universidad. O sea, yo consideré que la parte de que existe una región vitivinícola, las universidades y escuelas de aquí tendrían que tener una materia optativa para conocer lo que es el tanto cultivo como la producción de vino. Y estuve dando como más o menos 13 años en la...
¿En Mexicali?
No, aquí en Senada. Oh. En Biología Terrestre estuve dando en la comunidad, como también. Okay. Pero pues, una subdirectora y cambió su manera de ser y yo quedé fuera, no porque a mí me...